El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
I quan falten 2 minuts per 3:15 del matí, saludem el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, del govern de Pedro Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Ayer, precisamente, en este programa, dedicamos una hora a hablar con el sector de la agricultura, de la pesca, Nuestros países están muy preocupados, especialmente los recolectores, como sabe, de la fruta. Según los cálculos, España necesitará 80.000 trabajadores para recoger la cosecha las próximas semanas. Y queremos que nos quede claro, ministro, ¿a quién se podrá contratar para garantizar la mano de obra en el campo? Porque no nos queda claro después de lo que se aprobó ayer. A ver si me lo concreta bien. A personas que tengan paro, ¿no?
Vamos a ver, un primer comentario, si me permite. Sí. En primer lugar, la cadena alimentaria está funcionando magníficamente. En esta crisis, es una crisis inédita, estamos luchando frente a una epidemia en unas circunstancias, yo creo que muy duras, sí. Y agricultores, ganaderos, pescadores, están ahí, como están los trabajadores de la industria y de las cooperativas agroalimentarias, y como está también la distribución, empresas y trabajadores. En ese contexto tiene que haber, lógicamente, en esta restricción de movimientos, pues no todo es normal y tiene que haber algún problema, y aquí lo tenemos. Lo tenemos porque no pueden venir trabajadores de países terceros, comunitarios de dentro de la Unión Europea o de fuera, y por tanto tenemos que buscar soluciones locales. Locales me refiero de una localidad, de una comarca, de un territorio. Por tanto, la medida que aprobamos ayer en el Consejo de Ministros va dirigida, primero, a los trabajadores que se encuentren en situación de paro. Segundo, aquellos que estén percibiendo una prestación, ya sea un subsidio agrario o una renta agraria o el desempleo, que no sea en el marco de los ERTE o de la cesación de actividad de los autónomos aprobado con ocasión justamente del coronavirus, pero sí del resto de los desempleados cobrando prestaciones, de aquellos trabajadores extranjeros en situación regular en España que tengan residencia pero no tengan en este momento el permiso de trabajo, y de los jóvenes también extranjeros de 18 a 21 años. Estos son los colectivos identificados.
Vale. Ministro, esto ya aclara una cosa. Es decir, cuando hablan de residentes extranjeros con permiso de residencia que no tengan, hasta ahora no tenían permiso de trabajo, no está circunscrito a jóvenes de entre 18 y 21 años.
No, evidentemente que no. Ah. Hemos hecho referencia a esto porque efectivamente es un colectivo, lo he hablado mucho con mi colega, el ministro de Inclusión Social, que estamos interesados en integrar en la sociedad española y, lógicamente, en Cataluña, en el caso de la sociedad catalana, evidentemente. Lo que estamos haciendo, en definitiva, es buscar un marco. Yo ayer lo que llevé al Consejo de Ministros son unas medidas de flexibilización para que a nivel local, en primer lugar, los empresarios, también, lógicamente, pues en este caso, los servicios de empleo autonómicos, las delegaciones y subdelegaciones del gobierno y las organizaciones agrarias, en el caso de Cataluña, lógicamente, pues con Unión de Pagesos y las otras demás organizaciones, pues busquen soluciones, como por ejemplo, desde el Ministerio hemos venido dialogando pues con Afrucat, en el caso de Lleida, particularmente en relación con los intereses y con las necesidades.
Claro.
Yo creo que ahora, sobre este marco, hemos flexibilizado, hay que ponerse a trabajar, tenemos este problema serio, pero que es un problema sanitario, no nos podemos mover, desplazar, digamos, largas distancias para evitar contagio, pero sí. Yo creo, sinceramente, creo y deseo, si nos ponemos a trabajar todos bien, que conseguiremos dar una respuesta, porque es muy importante. Es importante para recoger, en este caso, pues estamos hablando de fruta. En otros lugares, evidentemente, son frutas y hortalizas.
Sí, sí.
Pero es importante para el abastecimiento alimentario. Si hay menos producción, habrá menos oferta, por tanto, subirán los precios, lo cual no es bueno para nadie. Y además hay que pensar que mucha de esta fruta la exportamos. Sí. Exportamos prácticamente 2/3 de lo que producimos, y a los mercados europeos hay que continuar manteniéndolos abastecidos. Por tanto, sinceramente, creo que si trabajamos bien podemos responder al tema.
Claro, ministro. Y eso me lleva a las dos preguntas siguientes. Ellos nos decían ayer que también estaría bien intentar hacer corredores sanitarios entre territorios que tradicionalmente llevaban a personal, trabajadores temporeros aquí, como por ejemplo Andalucía, ¿no? Que vinieran con corredor sanitario, protegidos con las medidas de higiene, etcétera, etcétera. ¿El movimiento entre territorios dentro de España para esa salvedad la contempla o no?
Es justamente lo que hemos intentado evitar. Se lo digo con absoluta claridad. Hemos intentado evitar porque estamos hablando no de una y de dos personas, estamos hablando pues decenas, centenares, varios miles de personas, y sinceramente esa no es la solución. De hecho, no está autorizada dentro de las competencias, lógicamente, del decreto de alarma y las normas que hemos dictado por parte del gobierno en esta materia. Sí. Si no, correríamos un grave riesgo. Yo creo que el problema es que nos encontramos en una situación inédita. Sí. Y, por tanto, tenemos ante una situación extraordinaria poner medios extraordinarios. Hay que trabajar, lo subrayo, hay que trabajar a nivel local, a nivel comarcal, a nivel territorial, y ahí buscar las soluciones. Esa es la solución, sin duda.
Y entonces, ministro, ¿no se plantea la posibilidad de regularizar la situación de los inmigrantes que ya están en España, que ya están aquí cerca, de forma permanente, justamente para estabilizar esos sitios imprescindibles en el campo para poder trabajar?
Vamos a ver, lo que hicimos ayer se refiere a quienes están en situación regular. Sí. En España, que hay muchos ciudadanos extranjeros en situación regular, y particularmente pensando en Cataluña. No sirve de nada regularizar, Mónica, a alguien que está en Málaga si después no se puede desplazar a Cataluña para trabajar, o a Lleida. Entonces, lo que nos interesa, por eso yo estoy subrayando e incidiendo en que hay que buscar soluciones locales, territoriales. Cada país de la Unión Europea, yo he estado mirando no solo esto, hablo mucho con mi colega, el ministro francés, y la ministra alemana, cada uno hemos buscado nuestras soluciones. Pero evidentemente hay una cosa que está muy clara, y es que la limitación de movimientos en estos momentos es un problema. Por tanto, tenemos que adaptarnos a ese problema y buscar una solución. Yo creo, apuesto de forma optimista por el futuro, y apuesto porque efectivamente consigamos buscar esa solución. En todo caso, estamos en diálogo y en contacto con las organizaciones agrarias, con los empresarios, evidentemente con las comunidades autónomas. Me reúno ahora dentro de un par de horas con todas las comunidades autónomas por videoconferencia, y vamos a hablar de muchos temas y también, de lógicamente, de ese tema. Y yo creo que entre todos vamos a sumando, vamos a salir de esto.
Ministro, una cosa que ayer corrió antes del Consejo de Ministros y que luego resultó que no. Los jóvenes que están en los centros de menores, que han venido de otros países, de Marruecos, de Libia, de Siria, de donde sea, y que están bajo tutela pública hasta los 18 años. Y a partir de ahí, pues pobres, tienen que buscarse la vida y trabajar. ¿Esos chavales no podrán trabajar? ¿No se pueden acoger a esas medidas?
No, al contrario, están expresamente incluidos en estas medidas. Efectivamente, como usted muy bien decía, al tener la edad, la mayoría de edad legal, los 18 años, pueden, por tanto, trabajar, y yo creo que es muy positivo que trabajen. Muy positivo que trabajen, porque evidentemente, haciéndolo así, pues integran mejor en la sociedad, y ese yo creo que es un elemento fundamental de cara al futuro. Por tanto, mi respuesta es sí. Evidentemente tienen el permiso de residencia y a partir de ahí pueden trabajar. Mi respuesta es positiva, sí.
Vale, ministro, y si lo tienen, no lo tienen concedido, pero lo tienen en tramitación el permiso de residencia, ¿podrían?
Bueno, vamos a ver, si son jóvenes en que han llegado a España y han estado acogidos, lógicamente esa residencia, esa situación de regularidad, no, al cumplir los 18 años no pasan. Entendámonos, a una situación irregular. Continúan teniendo el permiso de residencia, teniendo más de 18 años, por tanto se trata de expedir el permiso de trabajo, y vamos a poner todas las facilidades para que así sea, respondiendo a esa necesidad y a esa demanda empresarial agraria.
Ministro, ¿no se podrá contratar a las personas que tengan un expediente de regulación de ocupación a raíz del coronavirus? ¿A los
Correcto.
Autónomos que hayan tenido que parar la actividad, sí?
Aquellos que hayan percibido una prestación en relación con el coronavirus, no, pero aquellos que efectivamente no lo hayan hecho sí que podrán acogerse. En definitiva, mire usted, el esquema general, la filosofía es la siguiente. Excepcionamos de aquí al 30 de junio, y después ya veremos según evolucionen las cosas, que es la primera parte de la campaña, pues lógicamente la situación para conseguir que haya gente que se pueda incorporar al trabajo agrario, como temporero hasta días de recogida, pero evidentemente tenemos que incompatibilizar a aquellos que ya tienen una prestación vinculada a la situación del coronavirus, ya sea por vía de los ERTE o por vía de la cesación de autónomos. Algún país europeo no lo ha hecho así y lo que ha producido ha sido un gran lío, porque claro, ahora vamos a entrar en una fase, vamos a ver, aún lo estamos viendo, porque hay que tener mucho cuidado en relación con los temas sanitarios, la prioridad es el coronavirus, pero progresivamente, pues a partir de las próximas semanas, los próximos meses, pues lógicamente va a irse normalizando, entre comillas, la situación y va a ir volviendo las empresas a la actividad normal y, por tanto, esa vuelta a la normalidad implica que recuperarán buena parte de los trabajadores, esperamos y deseamos, que están en los ERTE. La voluntad del gobierno al facilitar el mecanismo de los ERTE ha sido precisamente el evitar los despidos definitivos. Y por eso yo creo que es importante ese tema y evidentemente eso está incompatibilizado en el decreto. Hay un elemento muy importante. Hemos incluido, no solo se explica que tiene que haber un contrato escrito, que se tiene que cumplir el convenio colectivo, como mínimo, evidentemente, si está por debajo, pues todo lo referente al salario mínimo interprofesional, pero también hemos querido añadir un elemento que a mí me parece importante de transparencia y también en estas condiciones sanitarias de no manejar monedas y billetes en líquido, que es que se tiene que percibir por parte del trabajador el salario por transferencia bancaria.
Claro.
Eso es un elemento importante, ¿no? De transparencia para que quede claro dónde va el dinero y que el dinero de todo el mundo y los impuestos pues son bien empleados en el apoyo a la gente que lo necesita, ¿no?
Ministro, otra de las medidas que ayer tomaron es que los temporeros del campo en esa situación que ustedes ayer contemplaron puedan compatibilizar el paro con el trabajo de temporeros, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto es una cuestión absolutamente excepcional. Es excepcional porque yo creo que no es normal percibir una prestación, que estará usted de acuerdo conmigo, y al mismo tiempo percibir un salario, pero nos encontramos con ese agujero y esa demanda de mano de obra, esa falta de movilidad por las restricciones derivadas del estado de alarma y del combate contra la epidemia, y por tanto hemos hecho una llamada excepcional limitada en el tiempo hasta el día 30 de junio. Digo 30 de junio, pero para todos los que nos están escuchando, para todos los oyentes, evidentemente yo sé perfectamente, la campaña empieza por la segunda parte de marzo. Hablo del conjunto de España, Cataluña particularmente son junio y julio los meses más importantes, pero lo tenemos perfectamente estudiado.
Ministro, una cuestión. Si antes usted mismo reconocía que los precios se pueden encarecer un poco, fruto de toda esta situación, ¿qué les van a dar a los payeses, desde luego? Y luego hablaremos de los pescadores, ¿eh? Pero ¿qué van a poder compensar desde el gobierno este incremento de precios, ¿no? Porque desde luego, si no pueden venir los temporeros en la cantidad y la calidad, porque es muy distinto que trabaje alguien en el campo que ya sabe hacerlo, que no alguien que no sabe hacerlo, ¿no? ¿Y cómo se va a compensar eso?
Vamos a ver, yo lo que estaba refiriéndome es al hecho de que si no se recoge la fruta, pues lógicamente habrá menos oferta de fruta y habrá subida de precios, pero subida de precios para el consumidor, para el ciudadano, que tendrá que, lógicamente, en esta situación, por ejemplo, el dato de esta tercera semana de aplicación del decreto de alarma señala que los ciudadanos hemos comprado bastante más fruta esta tercera semana, porque todo el mundo es consciente de que evidentemente pues hay que equilibrar la dieta y más estando pues con poca, digamos, movilidad. Esta es la cuestión, esto es lo que planteo. Yo creo que es una medida que es buena para los empresarios, es buena para los trabajadores que pueden tener un ingreso adicional, es que los que tienen una prestación y pueden tener un ingreso, pues los que están parados. Y finalmente es buena para los ciudadanos. Por tanto, yo creo que está bien orientada, ¿no?
Dígame esto que le preguntaba, ¿no? ¿Va a haber ayudas directas? Porque ayer también un ganadero de ovejas y corderos del Pallar Sobirá nos decía que no puede vender sus animales por el cierre de la restauración. Los pescadores no pueden salir a pescar porque no pueden mantener las distancias de seguridad e higiene en las barcas. ¿Y cómo se les puede compensar por esto? Porque hay algunos es que sencillamente no pueden trabajar.
Hay que buscar soluciones para los temas. En el momento en el cual la prioridad es una sanitaria,
Ahí estamos en esa lucha que es la fundamental.
Pero evidentemente el cierre de restaurantes y de bares pues ha afectado, por ejemplo,
al sector del cordero,
al sector del queso de cabra y oveja,
ha afectado mucho al mercado nacional del pescado fresco.
Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Pues medidas hoy mismo
vamos a hablar
con las comunidades autónomas,
en el caso del cordero, para una ayuda al sacrificio, tenemos problemas con la exportación de Arabia Saudita.
Acabamos de enviar tres barcos de corderos.
Es un elemento importante de cara
al tema.
En relación con el tema del pesquero, que es para mí muy importante,
porque es parte de nuestro tejido económico,
social, de toda nuestra sociedad.
Pues ahí, con la Comisión Europea
hay unas ayudas a la parada de la flota que se aprobarán en los próximos días
y que vamos a girar con las comunidades autónomas
para que quien se vea obligado a parar como consecuencia del COVID-19,
pues efectivamente pueda tener una conversación económica.
Ahora bien, yo hago una llamada el otro día, y lo repito para todos los oyentes,
si queremos ser solidarios y ayudar a nuestros
consumir el pescado fresco, correr, consumir el queso de cabra, oveja, también la tarea solidaria, por tanto, a los oyentes, a comprar. No solo solidaria, sino que cuando se levanten fronteras, desde el gobierno se prime la alimentación y kilómetro cero, porque eso sí se puede hacer con política clara, promoción y de ayuda, kilómetro cero para que todo el mundo pueda consumir el bolsillo, ¿no?
Bueno, yo creo que es una cosa muy importante a todos los que están en la dieta mediterránea.
Una dieta muy enraizada, con ADN, que significa artesanales, y eso es una cosa muy importante, pero tomarán medidas para promocionarlo y que vengan de Nueva Zelanda.
Vamos a ver, nosotros tenemos evidentemente, si el ministro es partidario de hacer un consumo de comida, yo le digo si va a ir para compensar la diferencia de precio.
Ministro, hay que vender los europeos, que con todo España lo exportamos, porque estamos haciendo vías hacia análisis para ayudar un poco a superar esta historia, y todo el mundo dice que no nos haga tomar más crédito, no queremos moratorias, necesitamos carencias.
¿Por qué el gobierno se resiste a congelar el pago de cuotas sociales e impuestos?
No, vamos a ver, hay moratorias, hay aplazamientos, pero evidentemente estamos hablando de una sociedad que necesita de los impuestos públicos,
pues lógicamente
para el funcionamiento y funcionamiento de los servicios públicos. Es la pequeña de la pyme, de la empresa, de la empresa también, y esa es la situación que estamos dando, desde el punto de vista sanitario, financiero, creo que es la más gorda de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, y ahí tenemos que
tener muy presente que necesitamos medios, medios, necesitamos caja, necesitamos instrumentos, instrumentos para que los servicios públicos continúen funcionando.
Y eso no es fácil, no es una varita mágica.
Y ya ve, ministro, que en la Unión Europea han suspendido la reunión de los ministros de Finanzas del Eurogrupo porque no se han puesto de acuerdo. O sea que,
¿qué le pide el ministro de Agricultura de Europa en estos momentos?
Vamos
a ver, vamos a la reunión de esta noche, lo importante es llegar a un buen acuerdo.
Y evidentemente la Unión Europea tiene que estar a la altura de las
tierras. Vamos a ver, la Unión Europea es importante día a día de todos los europeos y de todos los Estados miembros.
Pero yo siempre digo que hay que estar a la altura en las grandes ocasiones.
Y esta es una gran demostración, probablemente una de las mayores desde la el surgimiento de la Unión Europea
en dar una respuesta sólida que permita responder al problema sobre todo al problema de la recuperación económica
que tenemos en estos momentos
de asegurar como decía antes, de los servicios sanitarios públicos
es fundamental.
Por tanto, España es una postura muy firme,
mi colega, la presidenta.
Tercera, la reunión del Eurogrupo, como presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los días europeos,
lo que importa es llegar a un buen acuerdo.
Yo espero y deseo que el gobierno, evidentemente, este acuerdo se pueda alcanzar en los próximos días,
que hay una tensión interna, divergencia de puntos de vista
dentro de la Unión Europea, pero si queremos un futuro, hay que llegar a un acuerdo positivo.
Y en el Consejo de Ministros de ayer barajaron fechas del inicio del desconfinamiento, porque se está especulando mucho y es el peor momento para especular sobre esta cuestión.
Cuando le está escuchando mucha gente desde casa,
que se cogerá un clavo ardiendo en estos momentos, ¿eh?
El tema es que esto no está escrito, nadie sabe.
Aquí no hay un mapa, uno no sabe.
Esta es una experiencia absolutamente
inédita,
desgraciada,
dramática,
pero en la cual
vamos el camino,
cómo combatimos esta enfermedad.
Estamos haciendo tiempo que investiga la enfermedad y que investiga la respuesta a la misma.
Por tanto, si vemos la experiencia reciente, la semana pasada en Singapur, o en Japón, donde habían tomado las medidas de apertura
y han tenido que volver atrás, hasta qué punto tenemos que ser prudentes. Estamos siendo valientes, hay que tener claro que un gran esfuerzo, todos los ciudadanos, el confinamiento y semanas en casa es muy duro para todos, para todos, el gobierno es perfectamente consciente de este esfuerzo colectivo.
Creo que estamos mostrando como un país fantástico.
El nivel de solidaridad humana y de apoyo mutuo es fundamental.
Pero al mismo tiempo tiene que ser muy claro, mucha prudencia en cómo salimos de esta historia. Por lo tanto, no hay fechas.
Bueno, estamos lógicamente, tiene que estar contemplado la evolución de la pandemia, lógicamente, la sanidad, lógicamente, la enfermedad, el camino, y a partir de ahí examinaremos el resto de los temas.
Ministro, muchas gracias, ha sido un poco accidentado por estos dos cortes, pero creo que me pasa un poco de los minutos.
Muchas preocupaciones, muchas dudas, hay mucha preocupación, muchas preguntas, pero muchas respuestas, y ser honesto, hay que ser transparente, decir las cosas como son.
Y aquí nos hace falta unir, y hace falta unir, y hace falta que miren hacia adelante. Creo que si lo hacemos bien, estaremos muy salidos.
Muchas gracias por atendernos. Que tengan un buen día.
Buen día y un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.